Queridos oyentes de Radio Sefarad, en nuestra gira por Europa desde Israel, tengo el placer de recibir en Jerusalén a Eliezer Papo, que nos va a hablar en una deliciosa mezcla de español y ladino. Eliezer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres director del instituto aquí en Jerusalén, del Instituto de Estudios Sefardíes.
Pero no está en Jerusalén, está en Beersheba, en la Universidad de Ben-Gurión.
Gracias, perdón. Y vicedirector del Centro Moshe David Gaon.
De Cultura Judeo-Española, sí.
Que también está en...
En la Universidad de Ben-Gurión.
Que acaba de crearse.
El centro existe ya unos 11 años. Y siendo que tuvimos tanta reusidad con todo lo que tiene que ver con la cultura sefaradí otomana, entonces ahora queremos hacer una institución del techo, como se decía en Judeo-Español, la cual contenía no solamente el centro existente, Centro Moshe David Gaon de Cultura Judeo-Española, sino otros tres. El Centro Gaon seguirá concentrándose en todo lo que tiene que ver con los Balcanes, con la cultura sefaradí otomana, y otros tres, uno para la cultura sefaradí occidental, es decir, la gente de Londra, de Ámsterdam, de los Caribes, del Nuevo Ámsterdam, que hoy en día se llama New York, y similante, y uno para los sefaradís del norte de Marocco, Ceuta, Melilla, Tangier, Tetuán, todos aquellos lugares en España por donde han llegado los expulsados de España, preservando hasta el día de hoy, más o menos, su propia lengua y cultura. Y el cuartén centro tendrá que ver con Sefarad, con España judía antes de la expulsión. Y todo esto laborará bajo un título grande, Instituto de Estudios Sefaradís.
Ah, muy bien. Porque tú, Eliezer, naciste, para que nuestros oyentes sepan de dónde vienes, naciste en Sarajevo, en Bosnia, y vives desde hace muchos años en Israel, y te has especializado en el ladino, en la cultura sefardí.
Sí.
Más bien. Y como nuestro programa tiene que ver con Europa, vamos a situarnos primero geográficamente en la región de los Balcanes. Las juderías en los Balcanes evocan mucha tradición, mucha historia, muchos sabores, mucha mezcla, pero quisiera que nos dieras una aproximación de qué es la región de los Balcanes en concreto.
Pues es muy simple. Lo que hoy en día se llaman los Balcanes, una vez lo llamaban Oriente Próximo. Ahora, desde que la Turquía fue echada del Oriente Próximo, quedamos con solo dos orientes. Antes teníamos tres. El Próximo, el Medio y el Lejano. Ahora, hoy en día, como el Próximo no existe más, quiere decir las tierras ocupadas por los otomanes en Europa. Esto no existe más, ¿no? Entonces, hay unas lenguas que quedaron solo con Oriente Medio y Oriente Lejano. Hay otras lenguas que embaldaron el término del Oriente Medio, tomaron el Próximo y lo pasaron por aquí. Pero realmente, Balcanes no son solamente una unidad geográfica, sino más que todo una unidad cultural. Hay una familia de lenguas balcánicas. ¿Qué quiere decir lenguas balcánicas? Cuando unas como el griego, unas son como el griego y otras como el turco, y otras son romanas, como romano, que se habla en Bucarest, en Rumanía, ¿no? Uh-huh. O como el judeo-español, que también es una lengua romana, y otras son slavas, como el serbesco y el croata, y el, ¿cómo se llama?, y el búlgaro, y el macedonio. Entonces, ¿qué es esto que une a lenguas de familias diferentes? Porque tienen mismos rasgos, perteneciendo por cientos de años a un sistema político conjunto, uh-huh, y a una cultura conjunta. Una lengua influye sobre la otra, todas tienen un léxico compartido. Las cosas que tienen que ver con la cultura de casa, diremos. Uh-huh. 40-50% de nombres son compartidos por todos. Unos vienen del griego, otros vienen del turco, otros vienen del árabe, otros vienen, por medio del turco llegaron a los Balcanes. Así que esto es una unidad cultural. Y las fronteras son fronteras del Imperio Otomano. Así que a esto pertenecen Turquía, aunque sea que una grande parte de Turquía hoy en día está en Anatolia. Así que realmente las fronteras de los Balcanes son las fronteras del ex Imperio Otomano. Todos los países que por un par de cientos de años pertenecieron al Imperio, pertenecen a los, en esta parte del mundo, claro, pertenecen también a los Balcanes. Turquía de hoy, una grande, 95% del territorio turco es Anatolia. Pero Turquía sigue siendo un país balcánico porque tiene un pie en los Balcanes, de Estambul, de la parte europea de Estambul, hasta Edirne, entrando a los Balcanes. Y todo lo que viene después de esto, quiere decir Grecia y Bulgaria y Rumanía y países, una grande parte de los países yugoslavos, Serbia, Macedonia, Bosnia, Montenegro. Croacia es la frontera entre el mundo mitteleuropeo austrohúngaro y el mundo otomán balcánico. Siendo que casi entera Croacia fue una vez cativada por los turcos, pero después, en el siglo XVII, la tomaron atrás los austrohúngaros. Croacia tiene una cultura doble. Cierta Croacia de costa del mar tiene una cultura italiana, Croacia continental sudeña tiene una cultura balcánica y Croacia del norte continental tiene una cultura austrohúngara. Pero Bosnia es Balcanes por seguro. Serbia, Balcanes por seguro. Allora, mismo como muchas otras veces en historia, el término recibió ciertas repercusiones o ciertas connotaciones malas, ¿no? Se dice, empezó la balcanización del país, ¿no? Implicando algo malo.
O del conflicto.
Sí, implicando el conflicto y tal y cual. Pero hay que meter tino en el facto que los Balcanes son antes que todo un lugar de un contacto constante. Contactos constantes traen cosas malas y cosas buenas. Cosas malas son conflictos. Porque dos países católicos o tres países católicos que tienen una frontera conjunta no tienen mucha razón de... No tienen mucha... Quiere decir, también acercándose a la frontera de tu parte, ya empieza el otro país antes de salir de tu país. Pero también un francés que viene a España de arriba, antes de salir de Francia, él está ya un poco en España, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero cuando se trata de unas culturas totalmente diferentes, no totalmente diferentes, sino de unas culturas que tienen una larga historia de conflicto. La cultura, que lo sea, ortodoxa contra la islámica, con la católica, siempre tiene que ver mucho con la religión, aunque sea que Europa se considera por post-religiosa, pues los Balcanes no son post-religiosos. Pero de otro lado, es justamente el lugar que produce una música increíble. Todas las cosas que tienen que ver con la energía. Ahora, la energía se puede usar para mal y para bien, pero los Balcanes producen muchísima más energía que muchos otros lugares en el mundo. Es como un volcán de energía, como un volcán de energía. Ahora, esta energía se puede usar para mal y para bien. Pocas personas no conocen a los filmes de Kusturica, ¿no? Bueno, es un arte medio ingenioso y medio bárbaro, pero con muchísima energía. Pero bueno, pero mismo como los Balcanes producen tanta música buena, preservan tantas culturas orales diferentes, tienen una literatura extraordinaria que no siempre se traduce y no siempre se conoce. De vez en cuando el mundo empieza a leer y entonces descubren a gente como Ivo Andrić en Yugoslavia o como Orhan Pamuk en Turquía y les dan premios de Nobel. Pero también Elias Canetti, ¿no? También es un judío sefaradí de los Balcanes que se fue a Viena. Se hizo, moverse a Viena lo hizo conocido, pero su literatura es literatura balcánica. Su ironía, su distancia de los Balcanes es muy balcánica. Y así similante. Así que bueno, el mundo conoce un poco de los Balcanes por medio de unos cuantos novelistas nobelistas, por medio de un poco de música, un poco de filmo, y antes que todo, la Primera Guerra Mundial empezó en los Balcanes. Pues si Europa no viniera a los Balcanes para ocupar, colonizar, no es que un tío balcánico se fue a Viena para matar a un príncipe vienés en media Viena. No, primero vino a Austria y ocupó a Bosnia y Herzegovina y después se demandaron por qué los matan. Pues así es, no ocupen o los matarán.
La consecuencia. Bueno, tu relato, tus descripciones a mí me hacen pensar en las callejuelas, los callejones de Dubrovnik. No conozco Sarajevo, pero conozco Dubrovnik y me hace pensar en esto, en estas pequeñas calles estrechas y angudas. En este entrelazado estaban las juderías, estaba la lengua que has evocado, una lengua más, el ladino. Y en estas calles estrechas, ¿cómo vivían los judíos en esos países tan cercanos y pues, a veces conflictivos?
Sí, te lo puedo ilustrar por medio de un fenómeno muy interesante. Junto con el Purim, que conocen todos, el Purim lo llamaremos todo judío, ¿no? El Purim que se celebra en 14 de Adar y que celebra la intención de Amán de matar a todos los judíos y vená fohu, como se dice en hebreo, al cabo del cabo salió que él y sus hijos fueron enforcados y los judíos salvados. Pero esto dio idea a los sefaradim de tener purimes de personales o de familias o de comunidades. Como tú cuestiones cómo vivieron los sefaradim en estos países, te lo ilustraré por tres purimes. Uno es Purim de Ragusa, que es Purim de Dubrovnik. Otro es Purim de Belgrado y otro es Purim de Sarajevo. Purim de Ragusa es muy típico para países católicos. Toparon una criatura cristiana muerta, inmediatamente acusaron a los judíos de matarla para tomar su sangre para hacer las masot de Pesach. Con la Inquisición, ¿no? Uno nunca no puede salir sin admitir, porque te maltratan y te maltratan hasta que uno no admite tanto las cosas que nunca cometió. Muchísimas comunidades judías fueron ansina erradicadas y destruidas porque topan una criatura que no tiene nada que ver con los judíos, apresan a 5 judíos que fueron vistos últimos de entrando al gueto y después por medio de todo modo de mortificaciones, los hacen acusar a implicar otros 5, cada uno de estos 5. Después traen a estos 25 y estos 25 implican a otros 120 y encima matan a todos. Entonces el Purim de Ragusa celebra cuando un judío raguseño, un judío de Dubrovnik, fue empresado y se murió durante la mortificación sin que implique a los demás. Pues no es mucho de celebrar. Estas son las relaciones entre los judíos y los católicos en aquella época, pero no se puede decir generalmente, porque hubo en el mundo Italia también, con su renesanza y con un filosemitismo, con un sentimiento judío. Pero donde la iglesia fue demasiado fuerte, las relaciones fueron marcadas por estas acusaciones y calumnias. En Belgrado, cuando Serbia empezó a liberarse, entonces el garnizón turco estuvo colocado en la fortaleza. Y Belgrado, la nueva ciudad de Belgrado, era poblada por los serbios. Y el barrio judío se topaba justamente entre la fortaleza ocupada por los turcos y la ciudad nueva empoblada por los serbios. Y como los serbios y los turcos les plazía mucho de trocar tiros entre las dos partes, muchas veces estas bombas cayeron por encima del barrio judío. Una de las bombas cayó en el Kal Viejo, quiero decir, la antigua sinagoga, y no explotó. Y este día que cayó una bomba sobre el Kal, sin lo derrocar y sin matar a todas las personas, sino estar ahí, se quedó ahí presente en la pared, los judíos de Belgrado lo celebran como Purim de Belgrado, porque lo ven como un milagro, una intervención divina y semejante. Así que vemos, en la parte católica, la confrontación típica de iglesia y, bueno, en la parte que quiso liberarse de los turcos, los judíos están metidos entre dos partes combatientes. Ahora, Bosnia y Herzegovina, hay Purim de Sarajevo, es uno de los más lindos. ¿Por qué?
De Sarajevo, ¿no?
De Sarajevo, sí. Hubo un judío en Travnik que se llamaba Moshe Javio, que se convirtió al Islam. No era una cosa que pasaba mucho. Durante la larga historia de los judíos en Bosnia, no muchos convirtieron al Islam o a la ortodoxia o al catolicismo. En cualquier caso, este sí. Y se trata del siglo XVIII, cuando el sol del Imperio Otomán va cayéndose ya, y este se hizo muy... muchas veces esto pasa con los neofitas, como con Pablo de Santa Fe, que realmente era un judío, con Abner de Burgos, con todo tipo de... Pablo de Santa María, ¿no? Con todo tipo de judíos que convierten y se hacen antisemitas. Este también se hizo antisemita, se fue a los pueblos turcos, quiere decir, a los pueblos musulmanes lugareños, diciendo a todos que el Imperio Otomán se va perdiendo por tanta tolerancia verso a los judíos y a los cristianos. Y cuando el Dios ve que los musulmanes en Bosnia y en el resto de Turquía no hacen a los no musulmanes reconocer su estatus bajo, entonces él los hace rebajar por los cristianos de afuera. El vezir turco de aquel momento no le plació esto, y como el uso de los vezires turcos, lo mató. El registro central trocó al vezir, trucharon uno nuevo. El nuevo vezir, que se llamaba Rushdie Pasha, vinieron los derviches, porque este judío musulmán pertenecía a una fraternidad musulmana de sufis, de derviches. Entonces, estos, los jefes, los capos, se acercaron al vezir y le contaron que cómo puede ser esto, que parece ser que en este país uno no puede más convertir al Islam, porque viste un judío que convierte, la mano de la comunidad judía es tan extendida que en el momento que uno convierte lo matan los turcos propios. Allora, este Rushdie Pasha no le importaba ni de los judíos ni del Islam, le importaba de moneda. Echó una mirada, entendió que la comunidad judía de Travnik no tiene mucha moneda. Se trasladó el tío a Sarajevo, que era el centro comercial, la capital comercial, y empresó al Rav Moshe Danon y nueve otros dignitarios de la comunidad con pretexto que si no pagan tanta y tanta moneda en el Shabbat viniente, los matará públicamente en el grande, ¿cómo se llama?, square de la ciudad. Bueno, entonces, noche de Shabbat, quiere decir viernes por la tarde, Ham Ribi Haim Alevi, que era uno de los jajamim que no eran empresados, en aquel entonces hubo en Sarai 8 bares musulmanes, quiere decir bares alcohólicos, se llama Meané. Aunque sea que en el Islam no se puede beber, pero los musulmanes en Sarai lo hacen con mucho gusto. Y hubo 8 bares de este tipo. Ahora, los judíos nunca entraban a estos durante el Shabbat. Y si entraban durante el Shabbat es por la mañana y no viernes por la tarde. Y también si es por la mañana nunca lo pagaban, sino porque todos los conocían por judíos, entonces lo pudieron pagar mañana. Y también si entraban Shabbat y si entraban Shabbat por la tarde, y si entraban Shabbat por la tarde y lo pagaban, a lo manco no acontecía que un judío demanda que le traigan un cabé, porque esto es cosa que se hace con lumbre, y es totalmente prohibido según la ley judía. Entonces el Jajam Haim Alevi entra a un de estos meanés y busca que le traigan café, y se hizo Shabbat, no sé, anocheció. Entonces todos mirándolo, le traen el café y él mete una moneda, un ducado de oro, y sale sin beber, jugándose también con los prejuicios que tienen los musulmanes, que los judíos son tacaños, y entonces un judío que deja una propina tanto grande es algo, no, parece ser que hay algo. Y él pasó por los 8 bares y se dirigió a su casa. Cuando llegó a la casa, vinieron los dignitarios musulmanes y se metieron debajo de su ventana diciéndole: pues sabemos que hemos quisiste pasar algún mensaje, ¿de qué se trata? Y este les dijo: pues si son culpables, que los mate. Y si no lo son, que los libre. Pero ¿qué tipo de culpa es esta que se puede pagar con tanta y tanta moneda? Y si vos parece que este vezir tomará vuestra moneda y se afalagará, sosierados. Hoy son vuestros jajamim, mañana vuestros. Hoy vuestra moneda, mañana vuestra. Pero este, si es ansina, no saldrá de aquí hasta que tendremos un solo ducado en el país entero. Mañana por la mañana, y es una cosa muy oriental, muy típica del Oriente Próximo, no hay televisión, no hay radio, ¿no? Pero la gente sí sabe que pasa algo, y entonces no se abren las boutiques. Y esto es el primer signo de una insurrección. Ninguno no... ¿Cómo la gente supieron que no hay que abrir? No se sabe. Pero hay algo en el aire. Y entonces empezó realmente la insurrección musulmana. Vinieron los dignitarios musulmanes hasta la fortaleza. El vezir tuvo que vestirse de mujer para salir de Sarajevo a Travnik y de Travnik a Turquía. Pero ahora, porque si lo matarían al vezir, se lo pudieron presentar al sultán como quisieron. Pero como este se escapó, ahora claro, él no va a presentar al sultán insurrección contra él y sus injusticias. Él va a decir que fue una insurrección contra el sultán. Pero aquí entran a la estampa de nuevo los judíos, que tuvieron muy buenos contactos con la comunidad judía en Estambul, que siempre tuvo o al doctor del sultán que era judío, o al joyero del sultán que era judío, o a los dos que eran judíos, ¿sí? Y también siempre o es la madre del sultán que es judía, o es una de las mujeres del sultán que es judía. Así que hubo influencia. Entonces, los judíos montaron que el demandi de la ciudad de Sarajevo se presente al sultán antes de lo que escribió el vezir. Y hasta el día de hoy se guarda en Sarai una, no sé ni cómo llamarlo, una bula entera, ¿no? Que en verdad es una descripción, sin mucho concentrarse en lo que pasó, pero confirmas, y 260 y pico dignitarios musulmanes firman que este vezir era un vezir malo y tal y cual. Y desde aquel entonces los judíos de Sarajevo celebran una fiesta de salvación de la comunidad lugareña por mano de los musulmanes lugareños en contra del abuso del vezir. Bueno, entonces, ¿qué podemos empezar de esto? Que los que vivieron en la parte católica tuvieron la experiencia católica. Los que vivieron en la parte de confrontación, quisiendo o no quisiendo, se hicieron víctima colateral de la confrontación. Los que vivieron en la parte controlada por los turcos, generalmente, la más grande parte del tiempo, la más grande parte de los judíos tuvo una relación extraordinaria con la más grande parte de los musulmanes. Esto es la experiencia en un pie.
Bien, en este viaje que nos facilitas y la visión que nos das desde Sarajevo a Estambul y a Bucarest, hay también una parte que me gustaría tocar ahora para terminar, y es Bulgaria. Es decir, que la comunidad judía también era muy, muy, muy extensa, muy rica, hasta la Segunda Guerra Mundial. Creo que hablamos de casi 50.000 judíos que vivían en Bulgaria. ¿Qué podemos decir del papel de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, Bulgaria tuvo un, antes que todo, Bulgaria tuvo un rey alemán. Así que Hitler, las cosas siempre tienen historias, ¿no? Uno de los países controlados por la aristocracia alemana, que nunca jugaba, como decían los centros alemanes, es Britania, ¿no? Hasta que la familia royal trocó el nombre para que no se sepa que son alemanes, ¿sí? Bueno, pero esto es ahí. En los Balcanes, los países que se liberaron de los turcos, como Grecia y Bulgaria, siendo que viviendo bajo los turcos, perdieron su propia aristocracia. Y siendo que quisieron mucho entrar a Europa, les parecía que lo que los europeizará en los ojos de los europeos es de jugar según las reglas europeas. Entonces, como medio Europa fue controlada por la aristocracia alemana, ellos también instalaron unos aristócratas alemanes en Grecia y en Bulgaria. Serbia, de otro lado, que nunca soportaba dinastías ajenas, matando también a las propias suyas, ¿no? porque son un pueblo luchante que a la grande puede soportar su propia dinastía, pero de vez en cuando también a esta mata, pero los ajenos no. Entonces estos nunca establecieron un rey alemán. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial, también, mismo como en la Segunda, Bulgaria llevada por un rey alemán, hacía parte de la zona del interés alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria firmó pacto con lo que se llama pacto trinitario, ¿no? O trilateral, entre Italia, Germania y Japón. Allora, justo por esto, lo interesantísimo es el reinado de Yugoslavia en 27 de marzo 1941 también firmó. Pero, siendo que durante la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial empezó con esto que un serbio en Bosnia lo mató al archiduque austrohúngaro. Y después los austrohúngaros entraron en Serbia y mataron también la población general, mujeres, criaturas y semejantes. Sino que el pueblo de Serbia no pudo soportar la idea de entrar en un pacto con Alemania y en contra de Francia y Inglaterra. Así que el mismo día se montaron unas demonstraciones entera Serbia, especialmente en Belgrado. El patriarca salió, no importa, toda la oposición salió y encima el pacto con Yugoslavia cayó. Pasaron 9 días y de 27 de marzo, 6 de abril, Hitler ataca a Yugoslavia. En 8 días la ocuparon. Cuando la ocuparon, inmediatamente les partieron, antes que todo, entre los enemigos de afuera. Una parte de Yugoslavia, Macedonia de hoy, la Serbia del este, se lo dieron a Bulgaria. Otra parte se la dieron a Hungría. Voivodina, Serbia del norte, se lo dieron a... Bueno, Kosovo, Serbia del sur, se lo dieron a Albania. En la Serbia propia se instalaron los albanes propios. Bosnia y Herzegovina entera se la dieron a croatas y en Croacia establecieron un régimen nazista. Pero todo lo de la Costa del Sol se lo dieron a los albanes. Ahora, ¿por qué tú me demandaste de Bulgaria y yo te voy hablando de Yugoslavia? Todo esto es muy importante para lo entender, porque Bulgaria en aquel momento recibió partes de Yugoslavia. En estas partes vivieron unos judíos que nunca tuvieron ciudadanía búlgara, porque esto no es Bulgaria. Es mismo porque demandar, diremos ahora, vendrán los franceses, tomarán al País Vasco. Y mañana matarán a los judíos del País Vasco diciendo que, bueno, estos no tienen ciudadanía francesa. ¿Para cuál lo que tengan ciudadanía francesa? Esto no es Francia. Esto es País Vasco ocupado. Bueno, lo mismo pasó aquí. El rey era pronto de dar también a los judíos de la Bulgaria vieja. No es el rey que los salvó, es la iglesia búlgara ortodoxa que los salvó. Y es ella junto con los socialistas en el Parlamento, o diremos progresivistas, o bueno, pero los, no los derechistas nacionalistas, son estos que en el Parlamento, pero en primero salió la Iglesia en contra. Y después hay un decreto del rey y tandaramandara, pero es la Iglesia y los progresivistas en el Parlamento que prevencieron la extradición de los judíos búlgaros a los alemanes. Ahora, tú me demandarás por qué la Iglesia búlgara no salvó a los judíos de, los, de la zona ocupada. No tuvo infraestructura. Porque como esto no es Bulgaria, no hubo Iglesia búlgara.
Entiendo.
¿Sí? Pero cuando, cuando empezaron a organizar a los judíos para llevarlos a campos de detención, se levantaron curas diciendo que no puede ser. Y, bueno, y esto es un ansina que aquí, en un cierto momento, la judería búlgara quiso que se fragbe un monumento en el Yad Vashem, que se fragbe un monumento al nombre del rey búlgaro, Simón, que salvó a los judíos. Entonces se montaron inmediatamente los judíos de Yugoslavia para decir, no. El título del, de la, del justo entre las naciones, ¿no? No se puede dar a uno que salvó a un judío y mató al otro. Realmente, sí se puede dar un monumento a la Iglesia búlgara. ¿Por qué? Porque la Iglesia no tiene nada que ver con la matanza de los matados y sí tiene mucho que ver con la salvación de los salvados. Pero como el rey salvó a los que la Iglesia no quiso, por los falos la Iglesia se metió a intervenir, y de otro lado no salvó a los, por los falos la Iglesia ni supo mucho, entonces para el rey no se lo puede hacer. Los judíos búlgaros entonces vinieron a Israel, y son uno, mismo como los judíos de Yugoslavia, que vinieron solos y se establecieron solos y ayudaron unos a otros. Esto es, pero claro, la diferencia es que de 100 judíos yugoslavos, 85 fueron matados. De los 15 que quedaron, 7 vinieron aquí y 7 se quedaron ahí. Pero en Bulgaria, de 7 judíos, de 100 judíos de Bulgaria vieja, los 100 sobrevivieron. Y de estos 100, 90 vinieron por aquí. Así que el judaísmo búlgaro es, hoy en día es más numeroso en Israel que el judaísmo yugoslavo. Y es un grupo muy interesante porque de una parte es muy parecido a los... ¿Qué quiere decir muy parecido? De una parte, siendo sefaradim, son parecidos a los de Turquía. Pero de otra parte, proviniendo de un país slavo, comunista, como Bulgaria, son más parecidos a los ashkenazim, de Polonia y de Rusia. Porque todos vinieron con las mismas ideas socialistas.
Sionistas.
Sí, sionistas, socialistas, diremos, del lavoro, de kibbutzim, de tal y cual. Así que aquí en Israel muchas veces se habla de sefaradim, ashkenazim, entonces maltratamiento de los sefaradim, pero los sefaradim de los Balcanes, especialmente los sefaradim de países slavos, aquí nunca fueron maltratados. Ellos hacen parte de la élite, ellos hacen parte del proyecto nacional. Y muchas veces cuando uno habla aquí con unos ashkenazim no educados y tú dices de Yugoslavia, sefaradí, y te dicen, ah, ¿de dónde? ¿De Marocco? Y tú dices, no, de Yugoslavia, dicen, ah, bueno, esto no son sefaradí. Y te lo dicen como un complemento, porque para ellos sefaradí es algo malo, ¿no? Entonces tú no sos, bueno, o te lo dicen, bueno, estos son sefaradí veros, como los orientales no lo son. En cualquier caso, también esto es una cosa que la gente debería entender en un cierto momento. La pregunta, ¿quién es sefaradí? Mismo como la pregunta, ¿quién es judío? Hace 200 años, 300 años, 500 años, la pregunta no existió del todo. ¿Por qué? Porque los judíos supieron quién era judío, los cristianos supieron quién era judío y los musulmanes supieron quién era judío. ¿Quién era judío? Un judío era una persona que tiene un nombre judío, vive con los judíos, se viste como judío, habla una lengua judía, ¿no? Y lavora en el campo que laboran los judíos. Reza como judío, cuando rezan los judíos, y vive en un barrio judío. y solo esto lo hace judío. Allora, vino la emancipación, los judíos salieron de los guetos, dejaron las lenguas judías, dejaron los vestidos judíos, dejaron los preceptos, dejaron los nombres, se llaman Sigmund Freud y siguen siendo judíos. Y allora se casan con una Gertruda y con una que lo sé yo, y las criaturas son judíos, no son judíos, se abrió una cuestión. Pero antes la cuestión quién era judío era una cuestión alágica. Ansina mismo, la cuestión quién es sefaradí, diremos ansina, existen tres definiciones. Una es la ashkenazí. Todos los que no son ashkenazí son sefaradí. Pues esto no es ninguna definición, esto se llama racismo o a lo manco idiotismo. Porque entonces, ¿qué? Mañana cuando descubrirán los judíos en el marzo o en Venera, por mero facto que no hablan yiddish, estos se harán sefaradim inmediatamente. Bueno, existe una definición ladinocéntrica que no es menos racista. Que dice, bueno, tu familia, si salió de España en 1492 y continuaron hablando español, son sefaradim. No hablaron español, no son sefaradim. Pues muy interesante, porque según esta definición, Maimónides no es sefaradí, porque ni salió de España, ni habló español, ¿no? Ni Ibn Gavirol, ni Aben Ezra, ninguno de los grandes de España no es español. ¿Por qué? Bueno, lo dije de broma, lo de salir de España. Pero no hablaron español, hablaron judeo-árabe. Entonces, España, no hay que olvidarse que España era, un grande parte de España, un grande periodo de tiempo, era árabe. La única definición que realmente elabora. Sefaradí es una cuestión alágica. Sefaradí es cualquier persona que acepta el ritual judío tal y como fue establecido en España y sigue cumpliendo la ley judía tal y como fue establecida en España. Uh-huh. Sin que sus padres pasen o no pasen por España, porque esto no es ninguna función. Uh-huh. Dentro de esta definición grande, que es una definición litúrgico, ritual, legal, tenemos tres grupos. Ladinoparlantes, que son los que salieron de España cristiana. Judeo-árabe parlantes, que salieron en tres etapas diferentes. Durante los almohádides, cuando Rambam salió de España. ¿Por qué salió de una persecución? Pero no persecución cristiana y no de España cristiana. Sino una persecución musulmana de España musulmana, pero él sale y se va a Fez. Y de Fez al Egipto. Ahora, los judeo-árabe parlantes se pueden partir en dos grupos. Unos que tienen que ver con España en un cierto momento de su historia y otros que no. Pero estos también son sefaradim porque el libro de oración es el mismo. Bueno, así que tomando todo esto en consideración, los sefaradim de los Balcanes son muy interesantes porque mira, aquí cuando decidieron, por ejemplo, que se restablecerá, porque hubo opciones, pudieron decir aquí que todos hablarán alemán, pudieron decir que todos hablarán francés, pudieron decir que todos hablarán yiddish, pero decidieron de revitalizar el hebreo. ¿Pero cómo lo revitalizaron? Todos hablarán como los sefaradim y todos escribirán como los ashkenazim. Quiere decir, afuera de letras cuadradas que tenemos todos, hubo una manera de escribir sefaradí y una manera de escribir ashkenazí. Uh-huh. El hebreo moderno tomó la ashkenazí, pero la manera de pronunciar, en Israel tú dices Shabbat y no Shabes, tú dices Sukkot y no Sukes, ¿no? La manera de pronunciar no es la oriental con ko, to, so, y no es la ashkenazí con ei, oi, i, se, sino justamente la de los sefaradim. En muchos aspectos, los sefaradim ladinoparlantes son el hardcore de la sociedad sefaradí, siendo justamente en el medio entre los orientales y los ashkenazís, siendo al mismo tiempo y europeos y unos que vivieron en países islámicos. Ellos tienen en su cultura, y por esto el país parecía diferente, o pareciera diferente si los sefaradim tuvieran más poder, mismo como pareciera diferente si las mujeres tuvieran más poder. ¿Por qué? Porque los sefaradim son occidentales, mismo como los ashkenazim, nada menos, y incorporaron en su cultura Islam, mismo como los orientales, nada menos. Así que pertenecen a los dos mundos al mismo tiempo. De vez en cuando este facto es reconocido y se toma, no es una decisión de poca valor, de decidir, es un grupo minoritario. Hay aquí, hubo en aquel entonces, hubo, que lo sé yo, 60-70% de los Ashkenazim, 20% o 30% digo de los orientales, y 5% puede ser de los sefaradim ladino parlantes. Digo, 60 Ashkenazim diremos, 30 plus orientales, 5 plus sefaradim. ¿Y qué decidieron? Que todos hablarán con los sefaradim. Quiere decir que de vez en cuando los intelectuales, y no los políticos, reconocen justamente el rol que puede jugar la cultura sefaradí en estableciendo un Israel como un país que tanto pertenece al contorno islámico como al contorno europeo. Porque nosotros no podemos sobrevivir aquí como europeos, esto es una colonia, esto es colonialismo. Tampoco queremos convertir al Islam. Nosotros podemos sobrevivir aquí solamente como un país que tiene valores europeos, pero está bien establecido en el territorio musulmán.
Bien, con estas palabras sabias terminamos este viaje que nos hizo recorrer parte de los Balcanes, parte de las juderías a través de los purimes, los purim que nos contaste, un poco de Bulgaria también y la cultura sefardí que también nos has descrito. Muchas gracias, Eliezer.
De nada, con mucho gusto. Gracias a ti.